Hola a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos sean una vez más a este podcast. Antes de comenzar, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campana de notificaciones o si nos escuchas desde una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y todas las demás, suscríbanse para que la plataforma les avise cuando estrenamos un nuevo episodio.
Un cordial saludo a todos los amantes del misterio. Primero que nada, si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Tu historia puede ser parte de nuestros próximos episodios. Síguenos en Instagram y TikTok como @elcuartomisteriosopod para más contenido. De esta manera, comenzamos.
Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso.
Bueno, episodios como este son como los favoritos de mi persona porque involucran mucho de esas actividades paranormales, fantasmales y, bueno, ese tipo de tópicos que, bueno, no sé qué tan ciertos sean, pero a mí siempre me cautivan por alguna razón. Y, por ejemplo, o sea, ya lo hemos mencionado en muchísimos episodios anteriores, como casos de posesión, como exorcismos y ese tipo de como de cosas donde el demonio como que es el que ocasiona toda esta actividad, como que es el protagonista. Bueno, hablamos de objetos malditos en el episodio número 3 de esta temporada.
Sí.
Que bueno, básicamente es como este objeto inánime que parece simplemente cualquier cosa y resulta que termina como aparentemente poseído porque las personas que han sido como los dueños de ese objeto o aquellas personas que estuvieron involucradas como cerca de ese objeto, como que experimentaron ciertas actividades paranormales porque escuchaban cosas o olían cosas, como por ejemplo un cuadro que llegamos a mencionar que las personas que lo tenían o que lo poseían olían como algo que se estuviera quemando.
Azufre, no mentira.
No puede ser. Lo cierto es que hay como todo este cúmulo de historias que para mí son excepcionales, me parecen súper chéveres. Si es verdad o si es mentira, la verdad eso no es algo que yo esté realmente tratando de investigar, porque creo que para hacer eso hay que involucrarse en primera fila en actividades paranormales y no sé si es algo que yo esté interesado en hacer. Ahora, en esta oportunidad, vamos a hablar de películas, especialmente de terror, en las cuales el crew, todo este personal actoral y los que estaban detrás de cámara experimentaron experiencias, sí, paranormales, pero todo se derivó al momento de cuando ellos empezaron a llevar a cabo la película. Entonces, bueno, aquí tenemos como toda una investigación y digamos que las películas que más resaltan en ese tipo de casos. Y bueno, antes de entrar como en materia y en detalle, a mí me parece súper curioso el hecho de, o sea, ¿por qué este tipo de cosas suceden? Porque nosotros siempre hablamos como de la sugestión y creo que ese es un factor importante en todo lo que relaciona a los temas paranormales.
Bueno, sí, yo siento que muchas veces uno se convence, ¿no? De que está pasando algo raro o digamos, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho que, no sé, terminas de ver una película de terror, por ejemplo, y cualquier ruido que escuchas, entonces tú ya estás como, wow, qué raro. O la sombra de algún objeto, tú estás como, ah, se ve como rara esa sombra, ¿no?
Y sí, me pasó haciéndolo el episodio número 1 de esta temporada, que es el de las psicofonías.
De wow.
La sugestión, o sea, a mí me ganó. Y me acuerdo, porque ya te pasé, ¿te acuerdas el TikTok de la psicofonía esta del infierno, que está en español y súper larga, y se escuchan como martillazos, como una mina? Pero entonces escuchas unas voces y tú dices, esto no parece unos trabajadores en una mina, porque las cosas que se hablan es como de tortura, y como de sufrimiento,
Sí.
de gritos, de agonía. Entonces, claro, yo estaba editando ese video y yo le comenté a Lina, a los que nos escuchan, que yo estaba súper sugestionado, ni siquiera la terminé de escuchar porque ya estaba como mal y en esa noche, o sea, la pasé mal. Pero todo eso se debió como una especie de sugestión. Y eso me ha pasado con varias cosas. Incluso hasta en el Noches de Horror pasado, de las historias que yo conté, de que yo estaba viendo El Exorcismo de Emily Rose.
Uh-huh.
Y tuve esta experiencia paranormal. Yo no sé qué tanto de todo eso pudo haber sido sugestión. Y eso lo pongo en duda porque, la verdad, esa película ya me la sabía. Ya la había visto varias veces. Y no me dan miedo las películas de terror así tan fácilmente. Entonces, hay una cosa que ya, no sé, yo siempre me pongo como en el medio, en este cuerpo agnóstico de ponerlo en duda. Siempre pongo como algo, ¿será que hay algo más allá? ¿Será que no lo hay? Bueno, yo creo que por eso hicimos este podcast, porque la verdad es un tema muy interesante, pero no sabemos realmente hasta qué punto, como el lema. Siempre lo digo.
Sí, sí, sí. Pues yo siento que igual puede que muchas cosas sean coincidencias, pero puede que, o sea, como... no sé, contratiempos normales que suceden en la producción de las películas, porque siempre hay algo como que se sale del lo planeado.
O negligencias.
Exactamente, como que o alguien no hace su trabajo o sencillamente las cosas no funcionan y pasan cosas malas. Pero yo siento que, bueno, hay un como un margen para las cosas que son coincidencias. Y cuando ya suceden demasiadas cosas extrañas, uno dice como, bueno, puede que esto no sea una coincidencia nada más, sino que puede que sea algo más. Y es lo que pasó en la grabación del Exorcista, en la película del Exorcista, porque pasan un montón de cosas, un montón de tragedias y como sucesos que realmente no se pueden explicar.
Eso. No, unos tras otros.
Exactamente, y uno queda así como bastante confundido, ¿no? No sé si quieras empezar.
Sí, claro, es que mira, a mí lo que más me causa curiosidad, porque esto ya no se trata de, ay, escuché una voz, o sentí que me tocaron, o no sé, lo que sea, vi una sombra, que creo que son como las características más comunes de la sugestión, donde no estás seguro de lo que pasó, pero hubo un evento que quizás te generó esta sensación, y eso te quedó como grabado claramente, y cuando te encuentras en un momento vulnerable, a eso me refiero, estás en tu cama, estás en tu cuarto solo, lo que sea, o hay un ruido, cualquier cosa, lo puedes asociar con algo paranormal. Pero a mí lo que me causa más intriga es cuando, por ejemplo, esta película del Exorcista, los eventos que sucedieron en la producción van mucho más allá. Estamos hablando de muertes.
Uh-huh.
Del crew. O sea, estamos hablando de que hay algo que está pasando que... Uno dice, bueno, casualidad que se mueran uno o dos personas, pero es que fueron varias personas. Y durante toda la producción, aparte de las muertes, también obviamente sucedieron como actividades paranormales. Sí, digamos que en medio de la grabación sucedían cosas o que se movían cosas. O sea, yo creo que ya aquí uno puede decir, ya va, ven acá. Aquí está sucediendo algo bien raro. Entonces... Por ejemplo, una de ellas fue que el abuelo de Linda Blair, es la actriz que interpreta a Regan, que es la niña poseída.
Ajá.
Resulta que él falleció y obviamente esto desanimó completamente a la actriz. Aunque bueno, ella completó su trabajo y bueno, bien hasta ahí, entre comillas. Luego fue este actor irlandés llamado Jack McCorran, logró aparecer ante las cámaras del rodaje para la actuación en algunas escenas que tenía planificadas. Pero misteriosamente falleció antes de poder rodar la escena en la que iba a ser asesinado. Y eso es muy guiño guiño, digamos que la forma en cómo sucedieron las cosas, que lo iba a matar la exorcizada Regan. Resulta que en la vida real terminó muriendo antes de incluso grabar esta escena. Entonces uno puede ver como las contrapartes, o sea, el papel de ella es como la interpretación del demonio y él muere antes de grabar esa escena. Entonces, wow.
Sí, es súper raro. Y bueno, hay otra actriz que ella como que logra grabar una escena, que era la última escena de la película, y luego se muere. Entonces como que su trabajo quedó incompleto, así como que no alcanzó a terminar de hacer lo que tenía que hacer. Se incendió un set, o sea, como justo antes de que ellos empezaran a grabar, se incendió un set. Se supone que es como por un corto que hacen como los tacos, de donde estaba como toda la escenografía. Y pues se prenden llamas, eso retrasó la película más de un mes, como la grabación más de un mes. Los rollos de la película, algunos salieron velados, como si alguien los hubiera como expuesto a la luz y Bueno, quién sabe. Como que hay una serie de cosas que pasan y pasan y pasan. Lo que hace el director es que llama a un sacerdote al set y le pide como que bendiga al no solamente como a los trabajadores, sino como
a los espacios.
Exactamente. A ver, pues como para intentar, digamos, detener lo que sea que esté sucediendo, como esta serie de eventos desafortunados, entonces...
Sí, yo creo que aquí sucedieron muchas cosas mezcladas que ponen en duda realmente a qué originó todo esto, pero yo creo que sí fueron como 50-50 negligencia y 50% también algo que no sabemos qué sucedió, porque digamos que fueron eventos desafortunados, pero muy misteriosos, porque por el orden en que sucedieron y también... El hecho de que es una producción de terror, estamos hablando de exorcismo y todas esas cosas, obviamente ayudan a alimentar a la mente como para suponer de que mucho de eso se debe a el demonio o al exorcismo o lo que sea. Pero, por ejemplo, sucesos como donde Reagan estaba en la cama, que se estaba como moviendo hacia arriba y hacia abajo, yo leí que eso era una plataforma de, como de madera con un motor que accionaba todo eso y obviamente la actriz empezó a gritar y a gritar. Entonces, claro, todo el mundo estaba como, wow, qué impresionante su actuación. Estaba como 10 de 10. Resulta que esa plataforma le hizo una lesión en la columna a la actriz Linda Blair y sus gritos de dolor eran realmente porque estaba lesionada y eso le estaba causando mucho dolor, claramente. Entonces, eso también es como... Sí, es una negligencia por parte de la producción, pero también se debe a muchas cosas como... Es algo muy nuevo, porque hablemos claro, o sea, la película del exorcista es bastante adelantada a su época. Entonces, muchas cosas que estaban haciendo en esa producción fueron realmente innovadoras en cuanto a las técnicas de animación, en cuanto a, por ejemplo, efectos visuales que no se habían visto antes, al punto de que las personas que estaban en la sala de cine, a muchos se salían antes porque no lograban como... asimilar todo lo que estaban viendo o se impresionaban mucho. Y eso siempre sucedió. Incluso películas mucho más viejas.
Sí, como en... Pues yo pensaba mucho como en Psycho, de Alfred Hitchcock. Que, claro, él nunca... O sea, lo que se rumora es que él nunca dejó como que la gente leyera los libros. Él hizo algo que es bastante extremo, que fue como mandar recoger y mandar comprar todas las copias del libro en el que estaba basada la película, para que nadie tuviera acceso como a la historia y nadie supiera cómo terminaba. Entonces, lo que pasó cuando la gente fue a ver la película fue que hubo como pánico generalizado, porque la gente nunca había visto como una historia tan impactante. Claramente no es tan gráfica, o sea, lo que tú ves es como un esqueleto al final de la película, ¿no? Que es la mamá.
Pero para la época eso era bastante avanzado.
Y entonces, no sé, creo que por ahí 15 años o 20 años después viene El Exorcista, que es, claro, con un montón de efectos prácticos que eran bastante extremos, ¿sabes? Porque no era solamente como la tabla que mencionas, sino como que además el vómito este como del exorcismo cuando Reagan como que vomita así violentamente. Al actor no le dijeron nunca qué era lo que iba a pasar. Entonces, el vómito realmente son como arvejas.
Licuadas.
Exactamente. Por eso se ve así, es que lo uso como verde, como horrible. El señor no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, como que su reacción de asco es real. Hay muchas otras cosas que claramente hoy en día no sucederían. Como que sometes a los actores a condiciones extremas para lograr el efecto deseado en la película. Claramente hoy hay pues, muchas más cosas, muchas más herramientas a disposición de los cineastas. Pero entonces yo siento que eso también como que contribuyó a la atmósfera como de...
Macabra.
Sí, como una cosa así como turbia, como gris dentro de lo que fue la producción de la película. Aparte de estos accidentes y de estas como coincidencias sórdidas que ya mencionamos, como las muertes, los rollos que aparecían dañados sin razón, los incendios. Entonces yo siento que fue una combinación como de varias cosas, como tú dices también, como que todo confluyó y terminó siendo una experiencia traumática para los actores.
Está El Exorcista y hay muchas otras películas de las que se hablan incluso en la época actual. Por ejemplo, no sé, El Conjuro. Yo he leído muchas cosas sobre El Conjuro de por ejemplo, la actriz Vera Farmiga, la protagonista como tal. O sea, ella ha dicho en entrevistas de que ha sentido, escuchado voces, rasguños en el cuerpo sin razón aparente. Y bueno, yo creo que ya cuando es algo tan físico, uno también pone en duda mucho el tema de la sugestión, porque,
ajá,
por ejemplo, yo siempre pongo la sugestión como el protagonista de todos los eventos paranormales, pero ya cuando sobrepasa a algo más físico, por ejemplo, cuando ya ves cosas realmente en objetos o quizás en el cuerpo, de cosas que ni siquiera estaban ahí o no debería estar ahí, por ejemplo, no sé, un moretón en un brazo, tú sabrías que eso no te lo produjiste tú mismo por accidente, o si fue así, lo recordarías. Pero, por ejemplo, la actriz Farmiga, ella dice que por lo menos en su computador y en su celular aparecían garras o rasgaduras en la pantalla y sin razón aparente. Sí, y es que no solamente eso, sino es que es claramente como, o sea, varios dedos, con, tú sabes, como con las uñas o con algo, con un material metálico contundente,
que
te rayen la pantalla. O sea, a mí me parece eso, ya uno pone en duda, uno dice, ¿hasta dónde esto puede ser simplemente un accidente? ¿Se me cayó el laptop? ¿O eso no lo produjiste tú?
Ajá, claro.
Y no hay posiblemente alguien que tú digas, no, pudo haber sido, no sé, un niño pequeño, una tremendura, un gato.
Sí, claro.
Sí, entonces son esas cosas que yo digo que ponen en duda todo el tema de lo que sucede en estas producciones, que claramente es una historia que involucra a entidades demoníacas, que quizás si uno se pone bien esotérico, uno dice, bueno, claro, eso puede quizás jugar con las entidades, porque sí, es actuación y todo, pero al final me parece que es importante mencionar esas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de Farmiga, la cosa se puso más física todavía, porque ya no fue solamente en el computador, sino que fue sobre su muslo. Otra vez estamos hablando de un contacto bastante físico.
Bueno, le mandó al sacerdote ya, porque necesitó un exorcista.
No, y si lo hicieron, como en la película del exorcista, ellos bendijeron también como el set, y bueno, no sé si bendijeron a Farmiga directamente. Pero lo cierto es que sí, sucedían cosas muy extrañas. También hubo un tema con una especie de premonición, podría decirse. Por ejemplo, la familia Perron, que fue como la familia real en la que estaba basada la película, ellos fueron al set.
La primera película, sí.
Sí, y el joven, uno de los jóvenes de la familia Perron, le dijo al co-guionista, que es en este caso Chad Haynes, que tenía la sensación de que algo estaba como a punto de pasar algo malo. Entonces, más tarde ese mismo día, la sorpresa para todos, o sea, para la producción y hasta la misma familia, es que la señora Perron se cayó y se rompió la cadera, y fue una cosa gravísima que incluso tuvieron que operarla. Entonces, obviamente, la primera reacción fue que la bruja Bethsabe Sherman, en este caso, es la que estaba tratando de hacerles daño. Y eso fue un especialista de estos clarividentes, que fue a visitar el set y dio con esa conclusión.
¡Qué susto! Bueno, es que siento igual que si a mí me pasara lo que les pasó a ellos, yo no volvería ni loca, ni cerquita a la casa donde sucedió.
Y bueno, y así como en El Conjuro hubo un montón de películas que a lo largo de la historia también manifestaron como los mismos, digamos, síntomas. Por ejemplo, esta de Poltergeist, y echamos para atrás hacia los 80, también sucedieron un montón de sucesos paranormales de este tipo, como en El Exorcista, donde mucha gente o varias personas murieron. Por ejemplo, en la película dirigida en el 82, que fue escrita por Steven Spielberg, by the way. básicamente, esa película hizo honor a su nombre con otra serie de trágicas casualidades, entre las que destacan dos asesinatos. Además, esta actriz Heather O'Rourke, ella murió poco después del estreno de Poltergeist 3. Y eso fue en el 88 y apenas tenía 12 años. Bueno, pero la cosa no termina allí. Básicamente eso fue una enfermedad intestinal que ella tuvo. Ella fue la que interpretó a Caroline en la tercera parte. Pero también la hermana en ficción, en la película, que la interpretó Dominique June, ella fue estrangulada por su novio. Años después, la actriz Lou Perryman también tuvo una muerte súper violenta en el 2009. Resulta que un joven la mató con un hacha en Austin, Texas, y ella apenas tenía 67 años.
¡Wow! ¡Qué horrible! Bueno, pero las muertes de los actores de las películas de Poltergeist no se detienen ahí. Otras dos personas, que eran Julian Beck y Will Sampson, también murieron mientras estaban rodando la película. El primero se murió en 1985. Él tenía cáncer de estómago y se murió pues mientras estaban completando la segunda parte de Poltergeist. Y Will Sampson, él se murió en 1987, también durante el rodaje de la segunda parte. Lo más, digamos, interesante de Will Sampson, él era nativo americano, era indígena, y él siempre aseguró que era un chamán en la vida real, como con poderes sobrenaturales y como conocimientos sobrehumanos. Pero pues bueno, nunca se pudo comprobar.
No, y a mí lo que me parece curioso además, porque del chisme, digamos, de la farándula, es que estaban especulando de que muchos de los esqueletos que se utilizaron en la escena de la piscina, ¿sabes? En la primera de Poltergeist, aparentemente eran reales. No eran simplemente un esqueleto plástico, sino realmente eran como de cuerpos reales. Y eso es algo que denunció una actriz en algunas entrevistas, pero no sabemos hasta qué punto eso pudo haber sido cierto.
No, pues ahora ya sabemos por qué se murió. No, mentira.
La maldición de Poltergeist.
¿Nunca te dijeron a ti es como que si jugabas o como si tratabas esqueletos reales como sin respeto, entonces te iban a jalar los pies de noche? De pronto no es normal como entrar en contacto con esqueletos reales. Bueno, lo que pasa es que la mamá de un compañero de colegio es médica. Entonces, y profesora, entonces ella tenía como acceso a, pues, a todo el material educativo, digamos, de los universitarios. Y alguna vez, por alguna razón, yo no recuerdo muy bien, pero mi amigo llevó un montón de esqueletos de huesos reales al colegio. O sea, no
recuerdo. ¿Pero humanos?
Sí, claro. Y como que, bueno, pues, no sé, seguramente era para clase de biología. Francamente, yo no me acuerdo la razón. El caso es que todos, pues, como que lo miramos y explorábamos y sí, como que investigábamos los huesos. Y siempre nos decían, el profesor nos decía eso, como no se pongan a jugar con el hueso porque nosotros estábamos claramente molestando con los brazos y con los cráneos, o sea. Y nos decía como, por favor, no. Sí, como, le van a jalar las patas, le van a jalar las patas. Y yo por la noche, no me van a jalar las patas. ¡Ay, Dios! ¡Mami!
Espero que locura.
Entonces, bueno, ya, no juegues con esqueletos.
Lo voy a evitar.
Creo que hay bastantes cosas bien extrañas que sucedieron en estas películas. Muchos sucesos extraños que tú puedes explicar con una palabra que se llama apofenia, o con un término que se llama apofenia. Que es básicamente una forma elegante de decir que te sugestionaste. O sea, cuando tú estás viendo como patrones en sucesos en los que realmente no hay patrones, cuando estás escuchando ruidos que no están ahí, sencillamente por el hecho de que hay algo que tú crees que genera como así como este convencimiento y esa correlación entre cosas que no de ninguna otra forma como que tendrían sentido relacionarlas. Entonces, pues este es un término que lleva mucho tiempo como dándole vueltas al mundo. Lo acuñaron en el 59 por un neurólogo y psiquiatra que se llamaba Klaus Conrad. Y como que se ha ido, digamos, expandiendo de a poquito, como en todas las esferas de la vida humana. Pero sí, es más o menos eso, o sea, como cuando tú estás viendo, no sé, una papa de paquete y ves la cara de la Virgen María o ves la humedad, la cara de Jesucristo, eso es apofenia, como que tú estás convencido de algo, ¿no? Estás buscando algo. Entonces, claro, tú ves la humedad y tú dices, no, un milagro. Y ya más.
Estás buscando como una forma o una explicación a algo que sencillamente
exactamente
no tiene sentido.
Pero igual, o sea, hay un montón de cosas muy raras que suceden a las que puede que sí se les pueda atribuir un origen sobrenatural.
O sencillamente quizás es un evento tan desafortunado, mucha casualidad.
O necesitas un bañito de ruda, sí, también.
Bueno, amigos, yo creo que con esto podemos finalizar este episodio tan interesante que, sin lugar a dudas, para mí personalmente siento que siempre hay algo que puede pasar más allá de la naturaleza que conocemos. Este entorno paranormal que decimos ahora quizás es parte de todo, de la vida, o quizás no lo sé. Pero es difícil siempre como darle una explicación lógica a muchas de esas cosas. Y bueno, yo creo que es lo mejor de todo. Y como siempre lo digo, es disfrutar de esas anécdotas para charlar con amigos. Y bueno, y pasarla bien. Y sugestionarnos, como siempre. Bueno, amigos, espero un episodio como este. Todos los viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche, Venezuela, que vienen muchas más historias. Y muy pronto con un formato nuevo en el que ya estamos trabajando.
Wow, sí.
Para la tercera temporada.
Bueno, espero que les haya parecido interesante la información que compartimos hoy y nos vemos en un próximo episodio.
Chao.
Chao, chao.
Si te gustó, compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio, como tú y como yo.
Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Síguenos en Instagram y TikTok como El Cuarto Misterioso Pod y en nuestras cuentas personales
@lina_lafont y @rocknerlaya. La música del intro fue compuesta por Carlos Laya.
Les habló Lina Lafont
y Rockner Laya. Hasta la próxima.